Bueno, yo desde el punto de vista de la intendencia estoy muy tranquilo. Estamos en esta primera etapa, siempre hay una evaluación también. Estamos haciendo inclusive un esquema sistematizado de evaluación del trabajo de los directores y estamos trabajando bien. Claro que también las informaciones que hoy aparecen se refieren a los directores de la Junta, que como vos sabés, sí. Jorge, tiene autonomía, tiene su propio sí, sí, funcionamiento, sí. Hasta su propia administración. Sí. Entonces, a esta Junta ya no podría opinar cómo es ese tema, pero sí en la intendencia nosotros le tenemos.
Ellos cometen sus propios errores.
Claro, sí. Claro. Porque hoy leí que había un cuestionamiento de los 20 directores, ahora sí que ahí en la Junta, yo no ni siquiera sabía el número de directores de la Junta, pero nosotros en nuestro caso estamos trabajando con los directores que hemos nombrado al principio, la única que fue que renunció fue Karina Rodríguez, que le reemplazó Iván Allende, de idéntico peso desde el punto de vista de capacidad, por lo cual no sufrimos ahí tampoco una merma, porque Allende es un técnico muy bien conceptuado, y está trabajando muy bien en área social. Y claro, después cada uno de los directores está siendo, como te dije, evaluado, seguido. Yo tengo más o menos una idea de que en 6 meses de gobierno tenemos que hacer una revisión de cómo están, qué les falta, porque también eso consulto permanentemente, qué carencias hay, qué cosas hay que modificar, y mientras tanto ir viendo si son o no, digamos, útiles a lo que nosotros deseamos como capacidad de gestión. Estamos en ese proceso, pero a prima facie no tengo un reclamo puntual de algún director que haya cometido algún error grave o que esté dejando de hacer lo que le instruimos. Pero aclaro, siempre con una cantidad de limitaciones que pasan por ese comienzo de gestión que tropieza con una cantidad de obstáculos que todos conocemos.
Ahora, lo que recibimos esta mañana de parte de un oyente identificado y que además siempre nos escucha y nos llama, es el estado de la avenida Artigas, y es un estado que desde luego, o sea, una situación que desde luego se había previsto con la construcción de la avenida Ñuguazú y que vuelca sobre la avenida Artigas un tráfico inmenso que viene de todo el norte del país, del Chaco, del norte argentino y ahora de la avenida Ñuguazú. Por lo tanto, la avenida Artigas debe estar sufriendo los embates de una densidad de tráfico que supera con creces la posibilidad de arreglo y de contraloría que se debe tener sobre esa vía.
Sí, nosotros metimos ese tema a mesa de trabajo con el MOPC. Este viernes vamos a tener una reunión también con un gabinete ejecutivo. Ellos no tenían planificado ningún tipo de obra en Artigas y nosotros le dijimos, bueno, ya que estamos con varias obras en conjunto donde la municipalidad participa, ¿por qué no abrimos un tratamiento especial para Artigas? Algún tipo de trabajo de mitigación, por lo menos.
Intendente, le interrumpo porque, al contrario, yo creo que en la iniciativa había partido del Ministerio de Obras Públicas. El arquitecto Gonzalo Garay tiene un proyecto que había planteado de la reforma de la avenida Artigas y la municipalidad contrapuso otra intervención de la avenida Artigas que está absolutamente detallada. El ingeniero Zoilo Benítez del gabinete sabe que se ha protocolizado una intervención en la avenida Artigas con cierre de paseos centrales, construcción de dársenas. En la avenida Artigas hay una serie de empresas grandes que incluso iban a colaborar en la elaboración del proyecto y las soluciones correspondientes.
Mejoro mi expresión entonces para que se me entienda, estimado Jorge.
Bueno.
Lo que queremos es que se reactive eso.
Ah, bueno, perfecto, ¿entendés? Perfecto.
O sea, eso quedó lastimosamente como simple intención, no se ejecutó, bueno. Obviamente, por eso estamos con los resultados actuales. Entonces lo que pedimos en esa mesa es que se reactive eso y que podamos hacer esa obra. Bueno, estamos en esa negociación, al principio no estaba de parte del MPC la intención de hacerlo este año. Nosotros estamos insistiendo mucho y hacerlo conjuntamente, porque lo que nos pasa también es que lastimosamente no está en el presupuesto de obras de este año esa obra de Artigas. Muy el tema bien. Es cómo acelerar ese proceso de Artigas, ya sea por vía del MOPC, por vía nuestra o conjunta, pero de alguna manera también consiguiendo el presupuesto, consiguiendo los fondos que nos permitan hacer eso, que es de cumplimiento urgente prácticamente, porque ahí ocurre lo que recién decías vos. Sí. Se juntan prácticamente todos los flujos de tránsito que entran a Asunción y que inclusive alivianaron el famoso tema de Madame Lynch y Mariscal y Gabriel del Chaco.
Totalmente.
Pero generaba una complicación ahí en esa zona. Yo mañana, viernes, tengo otra reunión sobre el tema justamente.
Intendente, en cuanto a lo que es la emergencia vial, ¿cuál es el orden de prioridades que se establecieron de acuerdo con los recursos, que son escasos siempre? Porque vimos, por ejemplo, que se reparó gran parte de lo que es aquí República Argentina, hacia la zona de la terminal, está súper bien ahora en ese puente que era intransitable, ahora se puede pasar normalmente. Pero hay en contrapartida otras zonas desastrosas, calles alternativas sí. Que se tiene que usar mientras que se realizan las obras en las avenidas principales, y que están hechas un desastre, ¿verdad? Como ejemplo pongo este tema de Félix Bogado y la alternativa hacia 21 proyectadas. ¿Cuál es el orden que tienen ustedes en ese sentido, intendente?
Bueno, en algunos casos estamos trabajando conjuntamente con el SAP para que ellos terminen parte de la obra que ellos deben hacer y nosotros seguir. Es un poco lo que pasó en la avenida Félix Bogado o también en la avenida Juan Domingo Perón. Eso estamos trabajando con ellos y ya estamos arribando al momento en que nosotros tenemos que entrar. Eso, justamente anoche estuve por la zona mirando. Hay otra zona como Fernando de la Mora, donde tenemos un problema grave de depósito de aguas servidas directamente sobre la calle por parte de edificios, incluso algunos de ellos recién construidos. Bueno, vamos a hacer una intervención, o sea, ya está, digamos, protocolizada una intervención, donde vamos a tener que prácticamente pedir la clausura de esos edificios porque es imposible arreglar nada cuando al día siguiente un edificio de 6 pisos, de 8 pisos, te tira toda el agua, ya sea de su sistema de desagüe cloacal o pluvial, sobre la calle, directamente. Insólitamente, en pleno siglo XXI, en Asunción, se sigue haciendo eso, y hay, lastimosamente, arquitectos e ingenieros que todavía diseñan edificios donde ellos claramente saben que van a terminar haciendo eso. Uh-huh. Eso también por la flojedad de los controles municipales en todo el proceso. Totalmente. Eso hay que admitirlo y hay que corregirlo, lo estamos haciendo, de hecho. Pero si vos me preguntás, una planificación existe, con el ingeniero Samuel González estamos trabajando todos los días en el tema, existe un programa de reparación de calles y una coordinación con el SAP, que no es fácil, pero que la estamos haciendo en la medida de las posibilidades también de ellos. Es un trabajo bastante grande, por cierto, pero nosotros estamos en condiciones de decir que al término de este año ya tendremos otro panorama en ese sentido, en el sentido vial, en Asunción. De hecho, ahora mismo estoy yendo acá por Mariscal López y estamos también terminando este tramo de Mariscal López entre República Argentina y ya la zona de Madán Lynch, donde se hizo prácticamente un asfalto nuevo.
Intendente, una de las cosas positivas de la gestión ha sido evidentemente este intento bien explícito de trabajar con el gobierno central sobre el hecho de que la capital es la capital, la sede del Estado Nacional y digamos que es su elemento urbano más visible. En ese sentido, si bien es auspicioso este trabajo en equipo, en contacto con el gobierno central, ¿hay un calendario, una agenda que se maneja con el gobierno para, digamos que, ir avanzando en una serie de proyectos en beneficio de la ciudad con participación del Poder Ejecutivo?
Sí, hay un calendario, se basa en una docena de proyectos. Nosotros lo que estamos haciendo ahora es un poco dilucidar entre los que ya tienen proyecto ejecutivo terminado y ya tienen un calendario determinado y otros que todavía están casi como en la etapa de ideas generales, lo cual, como ustedes saben, una diferencia sustancial. Pero en los temas concretos, con fechas y con periodos inclusive de comienzo de obras, tenemos concretamente el superviaducto que ya comenzó, tenemos el memorial del Coabolaños que debe comenzar el 1 de agosto, de acuerdo a la programación conjunta, ahí nosotros también tenemos una participación inclusive presupuestaria, y después ya seguimos con las otras obras, el Metrobús que está tropezando con algunos reclamos importantes de la ciudadanía, se están haciendo las audiencias públicas y las reuniones, zona Mercado 4 y sobre todo zona Auxiliar Ayala. A eso hay que sumarle lo que hablamos recién de Artigas, que por ejemplo no tiene todavía el acuerdo de aplicar algunos de esos proyectos que ya teníamos, y después están algunos que ya son más complicados, pero que tenemos que también abarcar este año, como el caso de RC4, que está en proceso de mesa interinstitucional, trabajando arduamente todas las semanas, Senavitat, Itaipú y Municipalidad. Y a eso también podemos sumarle las famosas subestáticas de ANDE. Hay dos, por lo menos, que el gobierno nos urge poder hacerlas antes del próximo verano por el tema de los cortes de energía eléctrica. Bueno, le hemos pedido una serie de cambios en sus proyectos originales, los están haciendo, los están presentando, y bueno, si ahí estamos en acuerdo, también serían obras que tendríamos que concluir este mismo año, Jorge.
Por último, al menos de mi parte, intendente, ¿cómo está el nivel de recaudación en comparación a las expectativas que tenía en un principio de modo a poder encarar toda esta serie de emprendimientos que nos menciona?
Bueno, nosotros estamos recaudando bien. La ciudadanía nos dio un apoyo importante. También hay que reconocer que había un aumento que fue determinado antes de nuestra llegada y que obviamente genera un crecimiento de esa recaudación. En los meses de enero, febrero y marzo tuvimos por lo menos un 20-30% de recaudación más que la del año anterior, en la misma época. Y ahora sí entramos en la época de las vacas flacas, que es clásico de nuestro sistema tributario paraguayo. Los paraguayos pagamos como natural, ¿verdad?, nuestros impuestos entre fin de año y comienzo de año, y después aflojamos un poco porque ya entra la rutina del año duro que nos hace pagar otras cosas también. Uh-huh. En junio tenemos un repunte, en mitad de año alguna gente suele gastar su medio aguinaldo o suele invertir su medio aguinaldo en pago de tributos, y después ya hay que esperar fin de año. Dentro de lo presupuestado estamos en caja, digamos, pero nosotros lo que ahora ya estamos comenzando a hablar es entender un presupuesto mucho mejor diseñado para el año que viene, que ya va a ser un presupuesto nuestro y de acuerdo a las necesidades que nosotros detectamos. Esa es la situación en este momento. No es una situación de holgura financiera, pero por lo menos estamos ya con la casa ordenada en ese sentido, cumpliendo, dicho sea de paso, con la cantidad de requisitos que nos pide el gobierno, sobre todo Contraloría, por ejemplo, en el tema de Royalty y Fonacide, que ayer por fin ya pudimos tener todo aprobado en materia de documentación.
Bien, intendente, gracias por el tiempo y las explicaciones. Y bueno, usted sabe que acá está en su casa, o sea que no tiene que dudar. Si de repente está pasando por aquí cerca y quiere tomar un café, seguro que cuando usted viene le sirven uno, porque a nosotros nada.
Sí, seguro que si usted viene y trae el desayuno, vamos a desayunar. Sí.
Acá enfrente tenemos Ghost Pan, puede usted pasar por ahí antes y después cruza junto a nosotros.
Gracias a ustedes, y para mí es un gusto poder contestar, evacuar las dudas, charlar. Es el sistema que creo que es importante que apliquemos a un gobierno que pretende ser participativo.
Una última cuestión que le va a interesar. ¿Supo el caso de esta chica de 10 años que tocó con Paul McCartney en La Plata?
No, me había hablado, pero todavía no supe.
Una chica de 10 años que tenía un cartel, le hicieron subir al escenario... Y le dijeron, ¿sí?, y le dijo: Paul McCartney, ¿qué querés hacer conmigo? Y quiero tocar el bajo contigo. ¿Y dónde está tu bajo? Y no traje. ¿Y cómo vas a tocar? Y me va a prestar aquel, dijo. Y le trajeron un bajo del conjunto y la chiquilina tocó 10 años de los 4, es fanática de los Beatles. Supera a Mario Ferreiro en la decoración de su habitación de la cantidad de Beatles que tiene ahí adentro.
Bueno, me ganó a mí porque yo no pude llegar a tanto. Bueno, apenas lo vi a algunos metros. Gracias. Pero sí, sé que está por la Argentina y como siempre está arrasando.
Vale la pena que vea la nota esa con la chica, creo que se llama Leila, algo por el estilo. Bueno, gracias.
¿Cómo no? Vamos a mirar. Un abrazo para ustedes. Buen día.